Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Hoy podemos decir que es la primera noche de Mundial. Estamos a muy pocos minutos de que el avión oficial de la selección española de fútbol aterrice en Doha, en Qatar. Después de haber jugado esta tarde un amistoso frente a Jordania, en Omán, ha ganado España 1-3, en Amán. Oman. Hola Paco, muy buenas.
Hola Juan.
Omán es otra cosa, claro. ¿Dónde está Omán?
Que ahora me... De hecho, es otro país.
En la misma península arábiga.
Efectivamente. En Amán, capital de Jordania, ahí ha ganado España 1-3 con los goles de Ansu Fati, de Gavi y de Nico Williams. Fíjense la edad de los tres goleadores de la selección española. Ansu Fati, 20, Gavi, 18, Nico, 20. O sea, tres jugadores que pueden tener tranquilamente 3-4 mundiales por delante si la vida les acompaña con salud y siguen siendo tan buenos como parece que van a ser. 1-3 en un partido en el que ha habido rotaciones de Luis Enrique. Es un 11 que evidentemente no deja claro cómo va a ser el primer 11 de Luis Enrique en el Mundial. Por ejemplo, Pedri, Busquets y Unai Simón no han jugado ni un solo minuto. Y que nos deja una noticia después del partido muy importante. Y es el tono de pesimismo con el que Luis Enrique ha hablado de Gaya, que se lesionaba, ya lo saben, en el entrenamiento de ayer en un tobillo y que atraviesa horas muy complicadas ante la decisión de Luis Enrique sobre si sigue o no en la convocatoria de este Mundial.
Este es el tema delicado de estos 4 días. En una acción fortuita, solo haciendo un centro, pues ha tenido un pequeño problema, pero mañana tomaremos una decisión con respecto y os anunciaremos cuando lo tengamos claro. Pero es la noticia desagradable, sin ninguna duda, de estos primeros días de concentración.
Tono triste, pesimista, intenso de Luis Enrique para hablar de Gaya. Ayer, a esta hora, parecía que Luis Enrique esperaría al jugador del Valencia. Hoy no lo tenemos más claro, tan claro como lo teníamos ayer. La situación sería que el sustituto natural es Balde, y que Balde ha entrenado hoy con la sub-21 en la Cartuja y que de alguna forma es el que está en la rampa de salida para sustituir, como decimos, a Gaya. Hugo Ballester está en la academia donde se va a concentrar España dentro de eso, pues aproximadamente una hora, hora y media, cuando llega allí la selección española. Hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
Estás en la puerta de la academia y tienes información de primera mano de cómo está Gaya.
Sí, aquí como dices en directo desde la Universidad de Qatar, donde como bien dices va a ser el cuartel general de la selección de Luis Enrique en estos días del Mundial de Qatar 2022. Ya hace tiempo que ha caído la noche aquí en este país, en esta ciudad, y esperando que llegue el autobús de la selección. Como dices, tenemos información de última hora en torno a la situación de José Luis Gaya con la selección española. Estas declaraciones que hemos escuchado de Luis Enrique con ese tono pesimista en torno a la recuperación del jugador para arrancar el Mundial, las ha hecho Luis Enrique una vez conocido el resultado de la resonancia magnética a la que se le ha practicado en el día de hoy al futbolista valenciano. Esta resonancia magnética ha confirmado una lesión del ligamento talofibular anterior, es decir, un esguince leve, y por lo que me cuentan desde dentro está evolucionando bien allá de la lesión y se estima un tiempo de recuperación de entre 7 y 10 días. Yo creo que por ahí, cuando le han dicho a Luis Enrique el tiempo de recuperación, que estamos hablando de una semana, poco más de una semana, ha sido cuando al seleccionador, seguramente a las puertas del debut de España en este Mundial, le han entrado las dudas. Gaya está muy fastidiado, por no utilizar otra expresión, porque le haya pasado esto a escasos días de iniciar su andadura en su primer Mundial con España. Estaba muy ilusionado y es cierto que apenas, según me cuentan, ha mantenido contacto con su entorno en el día de hoy. De hecho, seguimos pendientes de que aterrice ese avión de la selección española aquí en Doha para saber si Gaya se comunica, se manifiesta, porque, insisto, hay preocupación también por el tono de Luis Enrique después de conocer el resultado de esta resonancia.
Perfecto. Ese es, insisto, el lugar donde va a estar la selección española en las próximas semanas, esa universidad, esa academia que comparte con la selección de Argentina, que ayer llegaba y ahí en esa zona, tal y como nos contaba Fabián Godoy, había cientos de personas esperando a Argentina, una algarabía tremenda. Por lo que oigo, tranquilidad absoluta, no hay nadie esperando a la selección española en esa zona. En el aeropuerto, 11:35, en el aeropuerto, una hora menos en Canarias, dos horas más en Doha, está otro equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Allí está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
No ha aterrizado todavía la selección española, pero ¿hay ambiente de espera al equipo español en el aeropuerto de Doha o no?
Y ahora me encuentro cerca de la terminal donde van a aterrizar los futbolistas de España y lo que veo son aficionados sobre todo de México, de Brasil, de Senegal. La verdad que ya se empieza a notar por fin el ambiente de mundial aquí en Doha, en Qatar. Y ahora, mientras esperamos a Luis Enrique y a los suyos, creo que Antoñito está en otra zona con aficionados españoles. Yo de momento, ya te digo, estoy con los mexicanos. Tienen que salir por esta terminal set en breve Luis Enrique y los suyos, después de dos horas y media de vuelo desde Amán, desde Jordania, después de ganar por 1-3 el último amistoso contra la selección jordana antes de arrancar este mundial. Me decían que estaba muy feliz, muy, muy feliz Ansu Fati, que ha hablado con sus familiares, que se ha liberado después de marcar, abrir la lata en este partido preparatorio, después de disputar 70 minutos, que tenía nervios y ansia por hacerlo bien y que ha acabado muy satisfecho y ha llamado a los suyos para decirles que estaba ya a punto para arrancar con todo. También, evidentemente, contentos los otros goleadores, Gavi, Nico Williams. Veremos si Luis Enrique tiene fuerzas y energía y ganas para hacer el stream o lo deja para mañana, su debut en esta red social y pendientes sobre todo de Gaya, ¿no? Lo decía ahora Hugo Ballester, Alejandro Valde está en la pole position, entrenando con la sub-21, mañana tiene un amistoso contra Japón en la Cartuja y aquí estoy esperando, cuando vea aparecer a Luis Enrique a los suyos, te pido paso y te cuento cómo son las caritas de los jugadores y de toda la expedición de España.
Perfecto, bueno, la noticia es que el avión está aterrizando justo ahora, ¿no, Alcalá? Estás viéndolo en una...
Exactamente.
Justo
en este momento, justamente en este instante, a través de la aplicación Flight Radar 24, que monitoriza todos los vuelos de todo el planeta en tiempo real, hay un vuelo por delante procedente de Manchester, inmediatamente después el vuelo de la selección española. La aplicación es un Airbus 350-941 de Iberia, del transportista oficial de la Federación. Bueno, la aplicación es una pasada, porque te muestra hasta la altitud, 40 metros, 37 metros, 25 metros de altitud, 20 metros,
vamos, vamos.
15 Venga. Metros... 12 metros, touchdown.
¡Vamos! Ya estamos en Qatar.
España,
ya estamos en Qatar,
11:37 acaba de aterrizar en el aeropuerto internacional.
Efectivamente, de toda la vida, cuando aterriza el avión hay que aplaudir. Pues se ha aplaudido la llegada del avión de la selección española que acaba de pisar suelo qatarí y que esperemos no despegue los pies de Qatar hasta el próximo 20 de diciembre. La final es el 19, pues esperemos que hasta el 20 de diciembre no despegue los pies del suelo de Qatar que acaba de pisar la selección española. En ese aeropuerto, insisto, con aficionados, creo que está Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, aquí estoy con españoles que han llegado antes que la selección española y que están montando aquí, dándole color a este aeropuerto internacional de Doha. Han llegado de todos los sitios. Me decían que han llegado de Granada, de Almería, de Gijón, de Oviedo.
De Gijón
y dándole aquí, sí, de Gijón y de Oviedo. Mira, te voy a poner uno de Gijón para que le digas
están por todas partes.
A tu paisano.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces ahí?
Pues nada, aquí a pasar unos días viendo la selección.
¿Ah, sí?
Joder, sí.
¿Y qué has ido solo, con amigos, con quién has ido?
Vamos un grupo de 50 españoles y nada, a tope con España.
¿Cuántos días os quedáis allí?
Pues hay varios turnos, por así decirlo. Yo me quedo, por ejemplo, hasta el 6, hasta octavos de final, y otra gente se queda todo el mes.
Joder, buenas vacaciones, ¿no?
Sí, muy buenas.
Y te los ha organizado muy bien. O sea, joder, qué maravilla. Vale.
Qué maravilla.
Vas a ir a todos los partidos, tenéis hotel y todo eso, ¿no?
Efectivamente, de momento tenemos de todo.
Vale.
Aquí viene uno de Oviedo, Juanma, que además dice que te sigue mucho el de Oviedo al del Sporting.
Buenas, Juanma.
Hola,
buenas.
¿Qué tal?
Señores, ¿qué tal?
¿Vas en el mismo grupo que el
salido,
de Gijón?
Sí, estamos aquí norte y sur, ¿eh? Andaluces y asturianos unidos aquí con la selección.
Muy bien.
Y ha salido bien el plan, ¿sabes por qué? Porque hemos dejado el Opi en tierra. El Opi viene más tarde.
El Opi es un streamer gijonés, es un streamer, ¿no?
Exacto, sí.
Amigo que estuvo con nosotros en el Teatro Jovellanos. Tú eres de Oviedo, ¿a ti cómo te cae Luis Enrique siendo de Oviedo?
De Oviedo, pues mira, con las últimas declaraciones que ha hecho ahí, que se va a acercar a los terrenos de Twitch, a mí ya me ha ganado, ¿eh? Porque yo me dedico ahí al tema también de los esports con Principality en Asturias, así que muy bien por el Lucho.
Ah, vale, perfecto.
La pregunta es cuándo te vas a hacer tu streamer.
Yo, faltas tú. Yo soy todas las noches de aquí, de 11:30 a 1:30 en el partidazo. Gracias, un abrazo.
Aquí estamos, venga, hasta ahora un abrazo.
Qué ambientazo, Antoñito, ¿eh?
Sí, hay ambiente y muchas ganas de que España haga algo importante. Aquí estoy con Germán Dovarro y que estamos disfrutando con esta gente. Además vienen 50, Juanma, parece que han quedado de toda España. De Granada, de Almería, de Sevilla, de Gijón, de Oviedo, de Murcia, de todos los sitios, de Elche.
Pues nada, que disfruten del Mundial. Ahora aparecerá la selección española por la terminal, a ver si Elena Condis puede ver al autobús del equipo español que acaba de llegar a Doha, a Qatar. Tenemos por delante una gran noche de radio. Está Paco, ya le hemos saludado. Está Alcalá, está Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Está Palomar. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Evangelio, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Senabre.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Hola a todos.
Bueno, pues esto ya arranca con la llegada de España. Al margen del amistoso de la selección española, ha habido más. Del grupo de España, Japón ha perdido 1-2 con Canadá.
La quitanieves mecánica. Canadá.
¿Canadá?
Canadá.
Sí, la llaman la quitanieves mecánica.
Sí, la gran favorita.
Se le bautizó así en tipo de juego.
Desde que dije yo, claro, que se iba a meter en octavos.
Sí, sí, sí.
Iba a ser la gran revelación del Mundial.
Y Portugal 4, Nigeria 0. No ha jugado ni un solo minuto Cristiano Ronaldo en este partido, que es noticia por la segunda parte de la entrevista que se ha emitido hoy en Reino Unido. Pero es que ha hecho un partidazo Joao Félix. No ha marcado, pero ha estado francamente bien Joao Félix, ¿no?
Sí, se le ve esto muy bien al jugador del Atlético de Madrid, que ha sido, bueno, no solo ha sido titular, es que Joao Félix ha jugado todo el partido. Está mirando, Juanma, ha jugado 18 partidos esta temporada Joao Félix con el Atlético de Madrid, solo dos completos, el del otro día en Copa con el Almazán, que además marcó, y el de la Real Sociedad en Liga, que fue al principio de la temporada, creo que en la cuarta jornada. Así que en Portugal está extrañando la situación de Joao Félix en su club, en el Atlético de Madrid. Le han preguntado los compañeros de la televisión portuguesa Sport TV a Joao Félix y ha visto el cielo abierto para mandar un mensaje.
La manera de jugar es completamente diferente. Tengo más libertad para jugar aquí. Puedo abarcar todo el ancho del campo. Los que juegan arriba se mueven mucho, combinamos muy bien y la dinámica es muy buena. Cuando es así, el equipo funciona mejor y atacamos bien.
¿Por qué lo dirá?
Ojito, ¿eh? Ojito.
¿Tú crees que es un mensaje para las diferencias entre su
club? No, yo creo que más que mensaje es que habla con naturalidad de lo que piensa. Claro, de lo que él siente y de lo que él piensa.
Y además que no es la primera vez que Joao Félix manda este mensaje. En otras entrevistas ha hablado con los compañeros de TNT Sports Brasil, por ejemplo, y les ha dicho no exactamente lo mismo, pero una cosa muy parecida. Así que es el mensaje que manda Joao Félix cada vez que puede.
Vale.
Cinco mensajes en 20 segundos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
A compañeros, a entrenador, a su posición.
A ver, de lesionados, al margen de lo de Gallá, hay noticias en Argentina. Ayer decía Scaloni que efectivamente tenía que hablar seriamente con algunos jugadores que sabía que no estaban bien y que a lo mejor tenía que hacer cambios en la lista. Bueno, pues ha hecho de momento dos cambios en la lista. Se han caído por lesión Nico González y Joaquín Correa en Argentina. Y entra otro Correa, Ángel Correa, el jugador del Atlético de Madrid, y Thiago Almada, que es un chaval de 21 años, ¿no? Que juega,
sí.
¿Dónde juega?
Es un chico muy joven que está...
Ah, yo en creo Atlanta, que sí, he leído, puede
sí,
ser.
Sí, es ex de River, ahora está en la MLS y es centrocampista. Hmm. Bueno, ninguno de los dos que se han caído son titulares indiscutibles, pero es verdad que Nico González ha jugado algunos partidos de la fase de clasificación.
La gorda de lesiones también es la de Mané. Sadio Mané, sabíamos que llegaba complicada su situación física ahora a este punto, pero se pierde el Mundial, el jugador de Senegal.
Con lo cual era cierta la información de los compañeros del diario L'Equipe en Francia, que fueron los primeros que lo dijeron. La federación lo negaron, se le metió en principio en la lista del Mundial, pero Sadio Mané, que iba a ser una de las estrellas del torneo, no va a jugar el Mundial.
Eso es.
¿Y la brujería lo arregla?
No, nada. Y del resto ha habido otro amistoso, Ghana 2, Suiza 0. No ha marcado Iñaki Williams en este...
No, pero ha sido titular en la punta de ataque de Ghana, que le ha ganado 2-0 a Suiza, que también es selección mundialista. Ha marcado en Nesiri, el delantero del Sevilla para Marruecos, que le ha ganado 3-0 a Georgia. Y en un día, Juanma, en el que han sido noticia muchos partidos amistosos que se han jugado, ha sido noticia uno que no se ha jugado. Costa Rica, que es rival de España en el Mundial, es nuestro primer rival, iba a jugar en Irak. Ellos estaban concentrados en Kuwait, han ido a Irak en autobús. Habían pactado la Federación Costarricense que no les sellaran el pasaporte y en cuanto han llegado a la frontera les han pedido el sello del pasaporte. Con lo cual, se han dado la vuelta, porque hay algunos futbolistas que juegan en Estados Unidos y que iban a tener problemas si les hubieran sellado el pasaporte al entrar en Irak. Así que ese partido no se ha podido jugar.
Caramba. Bueno, pues esto de Qatar, justo enfrente está Dubái, pues, ¿qué estará? Una hora de avión más o menos, Dubái de Qatar, sí, cruzando ahí el charquito del Golfo Pérsico. Ahí está Dubái, y ahí se han entregado hoy los Globe Soccer Awards de 2022, con 6 galardones. Equipo del año, Real Madrid. Presidente del año, Florentino Pérez. Digo, 6 galardones para el Madrid. Presidente del año, Florentino Pérez. Entrenador del año, Carlo Ancelotti. Jugador del año, Karim Benzema. Ejecutivo del año, el CEO, el director general del Madrid, José Ángel Sánchez. Y ojeador del año, Juni Calafat. Ha arrasado el Madrid. Pero, ¿cómo que tongo? Esto...
Ah, es broma.
No, ya lo sé. Y Sergio Ramos, se ha llevado el premio a mejor defensa de todos los tiempos.
Best defender of all time is... Sergio Ramos!
I would like to thank Globe Soccer.
Quiero agradecer a Globe Soccer y a la Embajada de Dubái este premio. Ser nombrado mejor defensa de todos los tiempos es algo increíble y muy especial. Esto representa el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio durante mi carrera. Gracias a todo el mundo que está aquí.
Mejor defensa de todos los tiempos, Sergio Ramos.
Ha mejorado el inglés, ¿eh?
Habla muy bien. Por lo menos tenía el discurso totalmente preparado. Ahora, es un premio que ya no se va a poder volver a dar. No tiene sentido que el año que viene no habrá ya defensa.
Sí, hombre, se lo dan a otro.
De hecho, depende de quién vaya, ¿no? Mejor defensa de todos los tiempos en 2022.
Claro. Sí, pero claro, es que...
¿verdad? Es se llama así el título.
Pero no tiene sentido.
O sea, que en el
2023, año que viene dan otro.
En el 2024 pueden decir que es Beckenbauer o
y Maldini,
Van Dijk.
Pues no lo entiendo.
El que vaya será el mejor defensa de toda la historia.
Bueno, pues hemos prescindido del mejor defensa de todos los tiempos para este Mundial de Qatar. Alexia Putellas, por cierto, ha sido elegida mejor jugadora del año 2022. Allí, por cierto, en Dubái va a abrir el Real Madrid el primer parque temático del Club Blanco. Es un parque de atracciones, ¿no? Un parque temático con
cosas. Disneylandia.
¿Cómo?
Disneylandia.
Pero del Madrid.
Pero del Madrid.
Bueno, sí. Como el que tiene Ferrari.
Sí, sí. Ferrari tiene uno allí también.
Pues Ferrari tiene allí un escándalo.
Sí. ¿Ah, sí?
En Abu Dhabi, pero un escándalo. Además que tú llegas en avión a Abu Dhabi y lo primero que se ve es todo el parque de atracciones de Ferrari. Es espectacular.
Sí.
Espectacular.
Sí. ¿Tú has estado ahí?
Sí.
Ostras, ¿tú has ido al parque de atracciones de Ferrari?
Sí, sí, sí.
¿Y qué tal?
Espectacular.
Pero habrá mucho coche.
Claro, pero hay muchas atracciones, un parque de atracciones.
Lo que no me imagino
es un parque temático, pero es un parque de atracciones.
Atracciones exactamente de que
pues para montaña rusa
pues
y estas
que
cosas.
Que sepan los socios del Madrid que tienen el parque de la Casa de Campo, el parque de atracciones de la Casa de Campo y ahora también este aquí en Dubái para ir, pues vas un domingo con los chavales y está muy bien.
Te sacas con Camavinga como si vas a Euro Disney con Mickey, ¿no?
Efectivamente. El Elche ha anunciado que Pablo Machín va a ser su nuevo entrenador, el equipo escolista, está a 8 puntos de la salvación. Nadal se ha despedido de la Copa de Maestros con una victoria brillante y que necesitaba ante el noruego Casper Ruud por un doble 7-5. Y en la Euroliga de baloncesto ha ganado el Real Madrid al Alba de Berlín. 5 victorias, 3 derrotas. Ha perdido el Barça con Anadolu Efes. Tiene el Barça 5 victorias y 3 derrotas. Y el Valencia ha perdido con la Virtus de Bolonia. 89-59, 4-4. 4 victorias, 4 derrotas para el Valencia. 11:48, no sé si Elena Condi se puede ver algo en el aeropuerto, si aparece alguien por esa zona donde está Elena. Elena, en el aeropuerto de momento no aparece la selección española, ¿verdad?
No, estoy hablando con gente que está en el avión, dentro del avión de la selección. Me dicen que están en pista y que van a aparecer por aquí, por esta terminal, pero previamente tienen que pasar un control de pasaporte, tienen que también entregar el Haya para poder acceder al país, porque ya sabes que desde el 15 de noviembre Qatar está cerrado y si no tienes el Haya no puedes acceder aquí porque es un país con 3 millones de habitantes y en el Mundial esperan 2 millones. Por eso también el gobierno qatarí lo que ha hecho es ofrecerles a los ciudadanos de aquí un mes y medio de vacaciones pagadas
Para
evitar que haya tanta gente en el país.
Para que se piren. Esto es muy importante. Si están ustedes ahora mismo escuchando la radio y sopesando la posibilidad de ir en algún momento al Mundial, que sepan que necesitan tener entrada comprada, una reserva de hotel y el billete de avión para tener el permiso de poder entrar en el país. Que es a través de una cosa que se llama Haya, con Haya, y que no es fácil, ¿eh? No es sencillo. Hay que tener varios requisitos, insisto, para que se conceda la entrada al país. Va a aparecer por ahí la selección española. Yo supongo que donde van a estar durmiendo no hay nadie, porque, insisto, en la primera conexión con Hugo Ballester no se escuchaba absolutamente ningún tipo de ambiente. Oliva está allí también con Hugo Ballester. ¿Qué tal, Oliva? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Sí?
Es que ayer estaban los argentinos, que llegaban todavía más tarde que la selección española, y había cientos de argentinos. ¿No hay ningún español allí en esa academia donde va a estar España?
Nada, mira, hemos dado una vuelta entera a un perímetro espectacular que tiene este inmenso complejo, en el que, como decías al comienzo del partidazo, está España y también está la selección argentina, y no hay absolutamente rastro de aficionados. Es un complejo enorme, vallado, con carteles de Universidad de Qatar, con muchos carteles también del Mundial, con banderas de los distintos países, y yo me encuentro aproximadamente a unos 150 metros de donde estaba Hugo Ballester anteriormente, que es justo en la entrada, y tengo delante los dos campos de entrenamiento en los que Luis Enrique y sus jugadores van a comenzar a preparar las últimas sesiones antes del debut en este Mundial. El complejo es inmenso, hay seguridad, pero te diría, Juanma, que menos que en otras citas mundialistas o en Eurocopas. Se nota que este es un país muy seguro y que aquí no hace falta tanta seguridad para estar alrededor de los eventos. Y aquí esperan, en la puerta principal, esperan que aparezca el autocar de España aproximadamente una media hora después que aparezcan por la terminal donde se encuentran los compañeros, donde se encuentra Elena Condis. Pues hay una media hora de trayecto desde ese lugar hasta este complejo espectacular, con dos campos de entrenamientos que a esta hora de la madrugada aquí ya en Qatar, recordemos, dos horas más, todavía están iluminados, permanecen iluminados por lo que me contaban hace un instante durante toda la noche, y tiene dentro esta universidad un campo con capacidad para 10.000 espectadores. O sea, es una maravilla arquitectónica y todo lujo como es este país.
Perfecto. Bueno, pues lo dicho, tenemos a periodistas repartidos por todos los puntos de Doha, donde está la noticia, y también en Jordania, donde se ha quedado Rubén Martín, que hoy ha narrado en tiempo de juego la victoria de España 1-3 ante Jordania, en el único partido de preparación antes de este Mundial, después del final del campeonato, del final de este tramo de campeonato de Liga. Rubén Martín. Amán, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo te ha dejado el partido de España? ¿Qué tal?
Bueno, yo te diría que ha sido el partido casi ideal justo antes de un Mundial, porque no hemos goleado para creernos que vamos a ser campeones del mundo, no se nos ha lesionado nadie, hemos sumado al carro de posibilidades para ser titular a dos futbolistas que yo creo que van a ser muy importantes, igual hasta uno de los dos empieza como titular contra Costa Rica. Uno es Ansu Fati, que ha marcado. El otro es Asensio, del que ha hablado maravillas Luis Enrique en dos ocasiones en su rueda de prensa, sin que le preguntaran la primera, por cierto. Ha dicho que ha estado excelente y que con esa actitud y jugando así está en otro nivel. Es del único futbolista que ha dicho eso. Con el susto de lo de Gallá, que sí que es verdad que el tono de Luis Enrique ha dado muy mala espina, la verdad. Y luego también ha tenido el partido el punto de toque de atención que seguramente necesitábamos para recordar lo que somos, los errores en el centro de la defensa. Hay que atinar muy bien ahí para no equivocarnos.
¿Qué os ha parecido España?
Yo no estoy muy entusiasmado con el papel que vamos a hacer. Me parece que llevamos una selección que por momentos de forma, porque unos salen de lesiones, por no sé qué, cuántos... Pues, la verdad es que el que me ponía más ver es Nico Williams, y sospechaba que iba a jugar poco. Pero si va a jugar Rodríguez de central, que me parece mejor que cualquier central, y le he visto 30 minutos de central, cualquier central de los que hemos llevado. Si van a jugar Ansu Fati y Asensio en este nivel de hoy, más que salga Nico también, entonces me empiezo a ilusionar. El partido ha sido una moñiguilla, porque el campo era una moñiguilla, de pez alto, las conducciones tenían que hacerlas mirando a sus pies, Pau Torres ha hecho un par de ellas y las ha perdido por eso. El balón no circulaba rápido, podíamos haber metido 7, también nos podían haber metido 2, porque hemos hecho un par de gambadas. Lo esencial era que nadie se lesionara y ver si Ansu estaba para... Porque Ansu es de los distintos, de los que... Para llegar lejos te hace falta alguien arriba.
¿Y tenéis la sensación de que Ansu está?
siempre. Vamos, que
ha aparecido.
Cada vez más, sí.
Está sí, muchísimo después del partido. Ya sé que es el rival que es y el tipo de partido que es, pero Ansu Fati ha demostrado, no solo el gol, ha tenido dos o tres ocasiones más, y él, en realidad, lo que pasa es que le han comido... Primero que está Lewandowski, y es imposible, de delantero a centro, y luego que han ido comiendo terreno pues de Dembélé, Rafinha y tal. Pero él, por muchas lesiones y problemas físicos que haya tenido, cuando ha jugado con el Barça, incluso cuando ha jugado mal, es que mete goles, hace goles sin querer, es de estos que se le caen los goles, es como Raúl, como tal, que no está haciendo nada, no sé qué, pero está en el momento adecuado, en el lugar adecuado y te mete un gol.
No, y se le ve convencido, además, de que puede jugar y puede jugar bien, de que se ha dejado atrás ya todo el periodo que ha pasado, y sí, yo sí le veo muy confiado en poder jugar, y si desde luego él está confiado, me parece que hace un buen papel en el Mundial.
Es que arriba yo por el partido que he hecho hoy, yo creo que es el primer debate puro, de la selección.
Claro. ¿Qué es? ¿Perdona, sí, Rubén?
Yo creo que es el primer debate de la selección antes del Mundial.
Si tiene que ser titular
contra Costa Rica. Para mí sí debe ser titular.
Pero qué delantero, pero yo os pregunto, ¿qué delantero de España es mejor que Ansu Fati?
No, yo lo que digo es que Luis Enrique confía más, por lo que hemos visto en Ferrano, en Dani Olmo, pero es que Ansu Fati o Asensio hoy han demostrado que pueden ser titulares.
Es que confía más en Ferran, en Dani Olmo, en Sarabia y en Morata. O sea, yo creo que ahora mismo los dos que más nos pueden ilusionar, que son Ansu Fati y Asensio, digo por el momento de forma y porque tienen gol. Es que yo creo que son los jugadores que más gol tienen de la selección, parten en desventaja. Yo tampoco creo que un amistoso ante Jordania deba servir para otorgar titularidades el día del debut. Esto lo tiene que tener pensado Luis Enrique y no depender de que jueguen bien o mal contra Jordania. Pero yo creo que son buenas noticias que estos jugadores que estaban en riesgo incluso de no ir, se sumen como uno más y que ahora aparezcan en las quinielas para jugar.
Mira, perdón, escuchad el argumento de la alineación que ha dado Luis Enrique.
Es el primer partido de mi carrera como entrenador que no he hecho la alineación yo, lo han hecho los jugadores en función de los minutos que ellos consideraban oportunos y mejores para llegar al primer partido de Costa Rica. Les he dicho que cuántos minutos necesitaba cada uno y a partir de ahí yo me he hecho mi batiburrillo. Por ejemplo, Busi quería jugar, Pedri quería jugar, Unai Simón quería jugar y he decidido que no jugara ninguno de esos tres. Pero creo que la mayoría han jugado los minutos que querían jugar para llegar a ese partido, que era mi único objetivo y, por supuesto, el que no se lesionara ninguno.
Esto es nuevo, ¿eh? Yo no había visto
esto es único.
Un entrenador que dije que hiciera la alineación, bueno, a petición
popular.
Hay
que tener en cuenta qué partido era, contra
sí,
quién
pero,
era,
bueno, pero
dónde era.
Estamos a una semana de...
La
de
alineación era para claro, o ponerse en forma o mantener la forma. Claro. Nunca más vamos a ver a Pau Torres de lateral... perdón, a Laporte de lateral izquierdo en condiciones normales. Por cierto, paréntesis. A mí Gaya me parece maravilloso y esperaría por él, pero entiendo que Luis Enrique diga, ¿y si le pasa algo a Jordi Alba para el segundo partido, que es contra Alemania, qué hago?
Te quedas sin lateral izquierdo directamente.
Valde.
Es Valde. El problema. Por eso yo creo que lo prudente sería llamar a Valde. Lo siento por Gaya, pero si va a ser una semana o 10 días, en un periodo como un Mundial me parece demasiado. El partido tenía el rango que tenía. Una de las grandes preguntas era, ¿está Ansu? Está Ansu, y a mí me parece que es una magnífica noticia. Y luego Nico Williams, pues, oye, ahí está, tiene esa rara virtud de arreglar cosas cuando sale, le da igual cómo esté el partido, si es amistoso, si es oficial, pero lo apaña, y me parece que es otro de esos chicos que puede tirar la puerta abajo. Además, yo no le veo muy rígido a Luis Enrique con la parte de arriba, yo lo veo con capacidad para cambiar. Y atrás es que va a depender del balance, un poco somos un poco moneda al aire, ¿eh? Si sale cara, pues podemos ir lejos, pero puede salir cruz.
Yo creo que la frase, Robert, esa de Luis Enrique, de Unai, Busquets y Pedri querían jugar pero no han jugado, ha sido para decirnos, esos tres juegan seguro.
Seguro.
Y a partir
sí, hombre,
de ahí
seguro.
Está todo abierto.
Seguro.
Esos son
seguro,
los tres hombre. Únicos titulares indiscutibles.
Pero atrás no, para mí no es ninguna moneda, ¿eh? Para mí España tiene un problema grave atrás. Pero ya lo que pasa,
bueno,
es que ya lo tenía
en
la Eurocopa.
Lo tiene en la lista.
Claro, lo tenía en la Eurocopa y llegó a ser.
Sí, sí.
Pero lo tiene.
O sea, es que sí, de hecho se acaba jugando un medio centro de central, cosa que podría pasar si decide juntar
sí,
a
lo que ha dicho Paco.
A Rodri
para central. Paco, para Paco, por ejemplo, es la mejor alternativa.
Ya, pero queda también un poco señalado el seleccionador. Porque al final, si te llevas unos cuantos centrales y pones de central a un medio centro... Que nos
el problema lo tenemos teoría, porque lo ha elegido así Luis Enrique, que lo tengamos
claro,
bajo nuestro sí. punto de vista. Claro, para mí ha elegido mal los centrales. Por eso digo, es un poco moneda al aire. A lo mejor nos sale bien, pero no me parece que sea una defensa fiable.
Lo que pasa es que Luis Enrique no va a repetir alineaciones. Por lo cual, yo lo que dice Guille de que seguramente cuenta más con otros, yo creo que depende del partido. Pero ya sabe que Ansu Fati y Asensio están, lo cual es una buena noticia. También ha dicho que de este partido no saquemos conclusiones, porque esto ha sido un soltero contra casados en víspera de un Mundial, lo que le da. Y nos queremos ilusionar con Ansu, con Asensio, porque han estado muy bien, pero la realidad es que el partido ha sido una moñiguilla.
Yo cuando digo Rodri de central, estoy pensando en los cruces. Es que para mí el Mundial son los cruces. Bueno, y las Eurocopas. Quiero decir que España está en un nivel que no tienen por qué preocupar mucho caer en la primera fase.
Entonces, si los cruces...
Se escucha, en los dos últimos mundiales, en Brasil, ya. Primera fase, y en Rusia, de milagro. No se cayó en primera fase.
5 puntos.
Pero en Rusia nos pegamos un tiro en el corazón, porque llegábamos con una selección que llevaba una muy buena racha y pasó el lío Lopetegui.
Es que no,
tiene una cosa esta... Esta España iba a decir que tiene una cosa que va un poco a caballo entre la cábala y lo futbolístico, es que la gran España que ganó todo nació del centro del campo. Senna, Xavi Alonso, Xavi Hernández, Iniesta, Busquets, Silva, Fábregas, o sea, un equipo de centrocampistas. Y es lo único que tenemos claro para este Mundial, que va a ser Busquets, Pedri, Gavi, y todo lo demás se puede tocar, da la sensación. Igual los laterales también están más o menos claros, pero los tres de arriba podrían cambiar en cada partido y los dos centrales podrían cambiar casi en cada partido también.
A Soler le ha usado mucho también,
¿eh? Y los dos laterales, es que yo insisto que hay muy pocas plazas asignadas. Hace poco debatíamos con Lama, me acuerdo, que decía que había 8 titulares. Pues es que hoy en día yo veo de verdad 3, 4. Y eso puede ser algo bueno, porque el que está en forma juega, pero a mí me gustaría llegar con más seguridad, con 7, 8 indiscutibles, y que luego hubiera 2 o 3 plazas para los meritorios.
No, en la cabeza de Luis Enrique yo creo que hay 8 indiscutibles, o a lo mejor hasta los 11, no lo sé. Yo, cuando habla Rubén del centro del campo, es que a mí el centro del campo de España me parece escaso. Si además tiro a Rodri para atrás, pues imagínate. He hecho mucho en falta a Canales, Merino, gente... De mucho peso. Es que nos lo vamos a tener que jugar con Gavi, Pedri, quita ya Busquets y Soler. No, es que no sé. Coque.
Gavi, Pedri no está mal, ¿eh? Pedri fue el mejor jugador de España en la Eurocopa, ¿no?
Sí, pero los grandes partidos, Gavi, Pedri y Busquets, han dejado un poco que desear, ¿eh?
Claro, es que yo ese centro campo le he visto pegársela también en Europa. Entonces,
por
está
eso,
muy bien,
en los partidos de mucha calidad, de cuantos rivales muy fuertes, ahí
Oye, nombre propio el de Asensio, que lo ha sacado en la rueda de prensa el propio Luis Enrique.
Asensio, hoy por ejemplo, me ha parecido que ha estado a otro nivel. De 9, ha estado especialmente bien en la continuidad, y luego lo hemos probado de interior sin haberle dado prácticamente ninguna consigna más que el posicionamiento, y ha estado que me ha encantado. Puede jugar de lo que quiera, con esa actitud y ese nivel puede jugar de lo que quiera.
Ojo a Asensio, al mundial que puede hacer.
Hombre,
Asensio
es que se une, que es muy bueno, que es, para mí es el jugador que ha llegado en mejor estado de forma.
Llega muy bien, sí.
Eso influye mucho. Yo por eso he echado de menos.
Ganas, yo creo que de hambre, sí, bueno, hay hambre. Pocos que tengan más hambre,
claro,
que Asensio.
Pero hambre todos pensábamos, no, tiene hambre porque al final quiere llegar al Mundial. Y ahora que ha llegado al Mundial,
hombre,
también
claro,
le está demostrando.
Claro,
que...
es que si ahora dice, bueno, ya...
Este mes puede marcar su carrera, ¿eh?
No, totalmente.
Totalmente.
La va a marcar seguro.
Totalmente. Sí, sí. Ya el último mes ha sido importante para él y...
Se puede encontrar con que el Madrid le ofrezca renovar. Y si no, si hace un
la
gran
oferta
Mundial...
de su vida.
Seguro que aparecerán mejores equipos que antes del Mundial.
Sería muy buena noticia para España.
Es que se le junta todo para que sea su Mundial, ¿eh? 26 años que es la plenitud futbolística, termina contrato, con lo cual querrá demostrar, llega en un buen momento físico porque no le ha reventado su equipo. Yo también creo que puede ser un Mundial para
Y de juego, ¿eh? Está jugando muy bien y participando mucho.
Se le ha quitado esa cara de atormentado que tenía muchas veces.
¿Y cuántos futbolistas tenemos que tengan el gol de Asensio? Tampoco tenemos tantos.
Aún así, yo tengo que ver que el miércoles próximo sea titular que contra Costa Rica.
No, a lo mejor no lo es, pero
cuidado. Seguramente no lo sea.
En España... jugando en España va a tener mucho menos desgaste que jugando en el Real Madrid. O sea, se puede hinchar mucho más todavía a pedir el balón, porque el Madrid, muchas veces, el que juega en una banda tiene que comerse toda la subida. España es que normalmente, quitando el día de Alemania, va a estar en el campo rival igual 65 o 70 minutos.
12 de la noche y 3 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo. Ha aterrizado la selección española en Doha, en Qatar, en el Mundial 2022, y todavía no ha pasado el control de pasaportes. Se acababan de bajar del avión, estaban rumbo a la terminal, a punto de pasar el control de pasaportes e irse a la zona del el aeropuerto para tomar el autobús, y de ahí rumbo, media hora de trayecto, rumbo a esa academia, a esa universidad, ese recinto polideportivo que va a ser su casa. Pues esperemos que hasta el día... He dicho la final el 19, la final es el 18.
Sí.
La final es el domingo 18... Domingo 18 de diciembre. Ojalá que hasta ese día esté España aquí. Recordemos que no se cambia en ningún momento de sede. O sea, que estás todo el rato en el mismo sitio, porque todos los partidos se juegan en un radio de 30 a 40 kilómetros a la redonda.
Si te cambias de sede es que te sales.
Eso es, no te sales de Qatar. La mejor noticia es no tener que coger un avión nunca más, porque ya van a todos los partidos en autobús. Esto es la leche, ¿eh? es una cosa absolutamente novedosa en un Mundial. Luis Enrique está con los jugadores, así que hoy Luis Enrique no va a debutar como streamer, que era algo que se había anunciado. Bueno, no creo que cuando llegue al hotel a las 2 de la mañana, hora catarí...
¿No crees?
No, se ponga delante del ordenador a hacer... No.
No me quites la ilusión, hombre.
En cualquier caso, nosotros vamos a estar muy pendientes en este Mundial de esa faceta de Luis Enrique. Hemos creado una sección, la ha creado Alcalá, para estar pendiente y que tiene esta careta.
¡Hola a todos! ¡Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos!
¡Sensibles! ¡A volar!
¡Sin frenos! ¡Sin filtros!
¡Adelante!
¡Viva los haters!
Bueno...
Pero esto es la ruta, este es la ruta del bacalao, ¿no?
No, es que va a ser
discotequero.
Sí, cañero,
va a ser cañero, claro. Esto, es pastillera.
Muy buena careta. Esto fue de los 90, la ruta del bacalao.
Falta Chimo Bayo. Claro, hombre. Chimo Bayo. Falta hacer los modernos, meter a Duki a Bizarrap. No metáis el bacalao de los 90, ¿no?
No, pero queda muy bien.
Menos mal que iba a acabar con el periodismo.
Queda muy bien.
Tenemos careta y todo ya.
Es difícil, Palomar, que lo haga esta noche. Yo sé que tenéis también ahí a gente de guardia en el periódico, como aquí en la radio. Porque, claro, el avión acaba de aterrizar, hay que pasar el control. Paco pone mala cara, no le mola el...
¿Paco pone mala cara?
Sí, sí, yo le conozco y ha torcido el gesto. Es que no le hace ni gracia esto.
Ninguna.
¿Ves?
No digo la sección, que si la hace Alcalá con su mala leche habitual, me encantará.
Pero no, pues ahí... no, pues quería hacer la... la idea de la sección informativa, Paco. Sí, es una... aséptica. Es una sección blanca, aséptica y... ¿A ti por qué no te hace gracia, Paco?
Y sin más.
Porque... Para mí un Mundial es algo serio, quiero decir, es algo muy grande. Y trasládalo a tu equipo. Imagínate que el entrenador del Sporting se dedique a ser streamer entre semana. ¿Te parecería serio?
No.
Pues es que España es mi equipo.
Pero es que el Sporting es muy serio, ¿eh?
Claro, no, pero es que te digo, de cualquier entrenador, imagínate que Ancelotti dijera todas las tardes, hoy voy a explicaros cómo se hace la pizza romana.
Estaría bien.
¿Qué estamos hablando?
Oye, a mí me parece
del Madrid. Pero como veo que... Hay mucha gente que le hace mucha gracia, pues nada, o sea, reírnos. A mí me parece graciosísimo Luis Enrique, me parto solo con verlo.
Porque va a dar carnaza, pero es verdad que futbolísticamente...
Yo solo digo que como empiece de maldadas...
¿Dejaría algún jugador hacerlo? Esa es la pregunta.
Bueno, hay que decir que sin haber hecho ni un solo directo todavía, este canal nuevo de Twitch, Luis Enrique 21 World Cup 22... está a punto de llegar a 100.000 seguidores.
Joder, eso es mucho.
No ha hecho ni un solo directo, no, simplemente el anuncio del... El vídeo del otro día está a punto de llegar a 100.000 seguidores. Y bueno, pues estamos un poco pendientes, Paco, de lo que haga en el debut, ¿no? De ver un poco para qué quiere utilizar este nuevo sistema de comunicación el seleccionador nacional. Es muy difícil.
Ya vivimos algo parecido con Piqué y el Periscope, si os acordáis, ¿eh?
Sí, en su día, sí.
Sí, pero ahí sí que se montaron pollos, ¿eh?
Hombre,
el club.
Y con esto.
Recomendó que lo dejara de hacer, Piqué.
Él dijo que tenía intención de hacerlo después del partido. Yo creo que... Un poco improvisado el vídeo, que no sabía, va a ser muy difícil, porque bueno, faltará una hora, hora y media, tienes que instalarte en la academia, subir a la habitación, que le pongan las sillas al astronauta que utilizan los streamers, es un poco, es complicado que lo hagan el día de hoy, pero supongo que mañana sí lo hará, y a partir de ahí veremos qué es lo que quiere hacer. Yo sí tengo una cierta... curiosidad periodística, porque eso es algo muy novedoso.
Yo lo que dije ayer es que mientras no sustituya a sus comparecencias ante la prensa y a sus entrevistas,
eso no lo sustituye.
No lo va a hacer, pues a mí no,
parece. Que
haga lo que le dé la gana.
¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a contar? ¿Con quién va a aparecer? ¿Va a contestar de buen rollo, de mal rollo? ¿Van a aparecer los haters?
No, no.
¿Le moderan? ¿No le moderan?
No, al revés.
Moderarle le tendrán que moderar.
Le van a moderar seguro.
Hace una hora, hace cuatro, como te pide Amazon, porque Amazon a los streamers les pide 4 horas diarias. No vale.
Pero esto es otra historia. Pero que él va ahí a dar una cara más amable, porque la cara que le sale ante los periodistas es mucho más vinagre. Es decir,
4 horas.
Solo sentarse delante de los periodistas le cambia un poco el gesto muchas veces.
Es comunicación corporativa.
Claro, y entonces yo creo que él va ahí un poco a decir, mira, yo en realidad soy este, no el que me veis delante de la prensa muchas veces, porque es que no me gusta.
Bueno, pero también es curioso que cuando lo hacía Piqué le caía por todos los lados y a la mayoría de la gente le parecía fatal, y ahora le hace Luis Enrique a todo el mundo le parezca muy bien. ¿No?
No, pero Piqué era distinto, porque Piqué lo hacía incluso desde dentro del autobús del equipo. Sí, metía compañeros. Eso fue lo que molestó al Barça, que lo hizo desde el vestuario, desde el autobús del equipo.
No, pero no me refiero a eso, me refiero a las críticas que se llevó por hacer estas cosas. Un jugador de fútbol que está a las 12 de la noche hablando con los seguidores, tal, ¿qué pinta ese tío ahí?
Mira,
y entonces le cayeron muchas, y ahora esto hace mucha gracia. Bueno, pues ya veremos cómo empieza esto.
Hay una reflexión hoy,
que van a escuchar ahora los oyentes del partidazo, de Rafa Nadal. Rafa Nadal, con todo lo que eso significa, con Angelito García, en Turín, que es impresionante sobre el papel del periodismo y los deportistas.
Llevas muchos años en esto, hablas con nosotros casi cada semana. ¿Qué crees que le hemos aportado los medios de comunicación a tu carrera? Ahora que los deportistas cada vez hablan menos, cuando lo hacen prefieren streams sin filtros, como dicen ellos. ¿Qué tal te hemos tratado? ¿Qué le hemos aportado al mejor deportista español de todos los tiempos, los medios de comunicación, acompañándote por el mundo? Gracias.
Bueno, al final, yo, como sabes, probablemente Ángel, que no soy un gran entendido de todas estas nuevas tecnologías o modos de comunicación, simplemente porque no probablemente vengo de otra generación, ¿no? Y en ese sentido, pues no he crecido con las redes sociales, no he crecido con estos nuevos métodos de comunicación, y de alguna manera supongo que cada cual hace su negocio a través de eso, que es totalmente respetable. En el sentido general, pues yo no puedo hablar por mí mismo lo que me habéis aportado a mí o no. Hablo lo que nos aportáis al deportista, ¿no? Al final, sin vosotros, pues pasaríamos desapercibidos. Al final, solo se darían cuenta de las cosas que ocurren en el mundo en las personas que estuvieran dentro de las pistas, y a día de hoy, pues gracias a gente como vosotros, que especialmente diría que los que hacéis el esfuerzo de viajar muchas semanas al año, pues tenéis pues la capacidad de contar de una manera mucho más directa y diría que real que la otra gente que no está viajando con nosotros. Al final hay una cosa del periodismo que para mí es importante desde mi humilde punto de vista, que es el ver la cara del jugador, el ver el entrenamiento, el ver en el estado que está anímico, el ver en el estado que está tenístico, que también se aprecian los entrenamientos. Por ejemplo, vosotros que conocéis, pues probablemente me habéis visto entrenar algunos días previos, y me habéis visto bien, porque yo también me veía bien. Y después, lo que se ha visto en la pista, probablemente todos los medios que no han estado aquí y no han podido verlo así como estaba entrenando, pues pensarán qué mal preparado estaba Rafa para el torneo. Y no se ajusta a lo que es la realidad, con lo cual lo que transmitís vosotros, pues lo transmitís desde un punto de vista externo, lo que le pasa al jugador. Porque al final, si lo transmite un jugador desde el punto de vista directo, bueno, los que reciben la información la reciben de forma directa, pero solo desde un punto de vista, que es el personal del jugador. Al final, lo que vosotros transmitís, os extraéis de lo que es la realidad del propio jugador y podéis contar la historia a través de vuestro punto de vista, distintos puntos de vista. Y creo que esto es la gracia del periodismo, ¿no? Que al final cada cual pues cuente su historia desde su punto de vista personal, teniendo la información necesaria como para poder contarlo. Al final, nosotros somos los que somos y somos lo grandes o pequeños que somos por lo que conseguimos en la pista, pero sin la comunicación de todos vosotros, pues sin ninguna duda que seríamos mucho menos.
Tenía que darle el premio a la mejor defensa del periodismo.
La entera de oro.
Pero vamos.
Rafa, ya, pero con este personaje siempre ha sido un camino de ida y vuelta, ¿eh? O sea, que todo lo que le ha dado el periodismo a él, él se lo ha dado al periodismo también. Entonces ha sido una relación muy idílica desde el inicio, pero
es que él tiene las ideas muy claras.
No, y tiene un respeto muy importante hacia los medios. Tienen un respeto muy grande hacia él. Es muy recíproco todo.
¿Sabes dónde se lo noto yo, Rafa, sobre todo? Que dice, no, a mí no me vale solo con que me lo diga el deportista. Yo quiero una opinión que sea independiente. Es que eso es precisamente lo que creo que tiene que poner en valor el periodismo. Es decir, Luis Enrique puede decir lo que quiera su Twitch, pero realmente el valor está cuando tú le preguntas a Luis Enrique lo que tú quieres y que él conteste eso, no que conteste lo que él quiere contestar, sino lo que el periodista quiere.
Él siempre ha preguntado, Rafa siempre ha preguntado lo que tú, o sea, ha respondido lo que tú le has preguntado. Y esa ha sido una dinámica que ha mantenido durante los 20 años. Pero entonces, por eso digo, ese camino de ida y vuelta ha sido diferente con respecto a casi todos los deportistas.
Habla también, ahí él habla como oyente y como lector, ¿eh? Dice, yo quiero que me cuenten la historia desde varios puntos de vista.
Que sí, que sí.
Que es una de las cosas que va a ocurrir con el Twitch de Luis Enrique, que yo lo decía el otro día. El periodismo va a poder ejercer el contrapeso. O sea, Luis Enrique podrá decir lo que quiera, pero no todo va a ir a misa, porque ahí vamos a tener gente nosotros informada, con datos, manejando la situación, viviéndolo, que pueda hacer un contrapeso cada noche y contar una situación que puede ser incluso diferente de lo que cuente Luis Enrique. Y es lo que pedía Rafa. Vale, yo puedo contar mi vida aquí, lo bien que he entrenado, pero si no está Ángel en la grada viéndolo, no tenemos la película completa.
No, es que tú imagínate que va a jugar con Casper Ruud. Y en el stream Casper Ruud dice, estoy fantástico, estoy genial. ¿Eso le vale a Nadal, esa información? ¿O prefiere saber lo que diga el Angelito García de su país sobre si está entrenando cojo o no, sobre si está mejor o peor de la lesión? Porque al final el valor del periodismo es la verdad, no solo la versión de las personas interesadas. Claro. Imagínate que el Mundial va bien para España, perfecto. Pero si va mal, ¿qué va a decir del ambiente Luis Enrique? Porque es maravilloso. Ahora, luego conviene escuchar a Elena, que es amiga de unos jugadores, a Huguito, que es amigo de otros, a Miguelito, que es amigo de otros, y que te digan lo que la verdad.
El Twitch dependerá mucho también del filtro que le hagan. Claro, si solo le ponen preguntas amables, pues todo va a parecer como ahora, que es jiji, jaja. Pero es que parece que somos los periodistas los únicos críticos con Luis Enrique. Preguntad en la calle. Evidentemente va a depender del resultado, pero la gente tiene mucha crítica hacia Luis Enrique, no solo los periodistas, sino
pero
también los
aficionados. A lo mejor el Twitch ni el stream que haga Luis Enrique ni se habla de esto. O sea, a lo mejor es para hablar del viaje, del hotel, de si la alfombra
estoy seguro,
roja
estoy
o
seguro
amarilla.
De que no. No,
pues yo creo que no tendrá interés.
El Twitch es una herramienta que utiliza para aglutinar toda la presión y quitársela a los jugadores. Y que se hable de él, de lo que dice y de cómo lo dice.
A veces Dani, el interés de un canal de Twitch está en la gente que se mete en el directo y que opina en el directo, en el chat.
Claro,
no,
que pregunta
más,
en el directo,
más
sí,
que la persona que está hablando.
Pero una cosa, pero eso no da tiempo a leerlo. Sí, yo veo, cuando veo las imágenes, por ejemplo, del canal de Rubén.
Si hay 10.000 viendo,
no hay un modo lento.
A no ser que lo ponga en modo lento y que vaya más lento.
Pero Rubén, yo soy incapaz de leer los mensajes que os ponen.
Bueno, depende la velocidad a la que lo tengas, si tienes el chat en modo solo suscriptores. Sí, tú lo que puedes ir haciendo es ir poniéndolo más lento. Por ejemplo, Luis Enrique con los viewers que va a tener va a necesitar ir más despacio seguramente.
Claro.
Yo creo que lo afrontamos, lo llevo defendiendo hace mucho tiempo, de manera equivocada desde el periodismo. Yo creo que volvemos a ponerlo como una confrontación, el periodismo contra Twitch en este caso, que debe ser como un engendro del mal, en vez de pensar que es complementario. Es decir, que Luis Enrique, el día que se ponga, nos va a dar contenido del que probablemente le vamos a preguntar en la rueda de prensa.
Absolutamente.
O sea, para mí vamos a tener más minutos de radio, más líneas de periódico y más imágenes de tele. Y por alguna extraña razón, seguimos volviendo a confrontarlo y a decir que los streamers tienen sillas de astronautas. Y,
no, que a mí, pues, si hace stream, como si hace striptease. Pero que a mí no me vale. Es que
Rubén,
el argumento tuyo es el que tenía Lama con Mourinho, nos llena los programas. Ya, pero si eres del equipo en el que está Mourinho, dices, pues me gustaría tener a un señor, no a un broncas. Y si eres de la selección española, te gustaría tener a un tío a lo suyo. Y si eres del Atlético de Madrid, no te gustaría que el Cholo hiciera cada tarde un stream. O del Barça Xavi, o del otro. Es que no es normal. Ahora, que hacia el mundo en el que vamos va a ser todo normal. Pues magnífico, pues todos lo hacemos.
Yo me considero de la selección española y el Luis Enrique, digamos que
tú eres más de Twitch que de la selección española.
No. Yo soy más de la selección española que de cualquier otra cosa de los equipos. Y digo que Luis Enrique no es un ogro en Twitch. O sea, si ya no os gustaba o no le gustaba a la gente, no le gustaba en la rueda de prensa. Que no va a empeorar en eso. Y yo no creo que las 24 horas de los futbolistas o de los presidentes la dediquen a hacer otra cosa. No sé, yo no creo que la hora a la semana que vaya a dedicar Luis Enrique a esto le vaya a hacer peor entrenador. Pero a lo mejor estoy equivocado, ¿eh?
Lo de la silla de astronauta, por alusiones, Rubén, es una broma, no sé si de aquí
a... Tú sabes, Alcalá, que a mí me gusta.
Sí, no. Pues... Digo que no sé si de aquí a...
Pero
no
has hablado de los cascos
a donde
todavía,
estás, ¿eh? te llega la capacidad de distinguir entre lo que es una broma y lo que no. Es una broma. Quiero decir, las sillas que yo tengo en mi casa, que son de Armani, son muy distintas.
¿Hay sillas de Armani?
Sí, Armani tiene una sección que es Armani Casa, con cosas muy minimalistas, que queda muy bien en la decoración de mi casa, por ejemplo. Y claro, las sillas de mi casa son de Armani y yo veo la tuya cuando te ve, y veo pues una forma de definirlo, pues una silla de astronauta. Pero no veáis mala intención, ¿sabes?
Yo no soy Armani.
Es una broma.
Joseba, tú se ves ¿Sabías que había sillas de Armani?
Sí, no, no, no sé quién es Armani, o sea que imagínate si tienes sillas.
El portero
de
Argentina.
El portero de
Argentina. Armani, el portero de Argentina.
Armani tiene una línea de
interiorismo. Con lo pijo que soy yo, que me estoy enterando ahora que
Armani tiene una línea de interiorismo de todo. Tiene mesas, tiene
dos. Cuando llega a casa, saco las mías al contenedor, vamos, las que tengo.
Están muy bien.
Qué vergüenza.
Y son muy distintas a las que yo veo a los streamers.
Son baratas, sí, son baratas.
12 y 19 horas menos en Canarias. Las maletas de la selección española, ¿salen o las han perdido? Elena Condi, ¿se sabe algo del equipaje de España y de los jugadores de España?
Sí, han salido hace 5 minutos las maletas, ya están en la cinta, me decían operarios del aeropuerto, ya he hecho unos cuantos amigos aquí en el Aeropuerto Internacional de Doha y estoy esperando en la terminal donde en principio tienen que salir los futbolistas y Luis Enrique, porque me he movido, he ido a otra zona privada y allí no había ni policía ni autocares esperándolos, por lo tanto me han dicho que lo mejor que puedo hacer es aguardar aquí, que es donde en principio tienen que salir como el resto de pasajeros. Hay vuelos cada 5 minutos, la mayoría procedentes del sudeste asiático, y ya os digo, están pasando el control de pasaportes, el Hayakar, que significa adelante, podéis entrar al país, podéis entrar a Qatar, ya recogiendo las maletas y yo esperando en la terminal a ver si veo a Luis Enrique y a los suyos.
Vale, pues ahora volvemos por allí. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau, desde tu silla de oficina,
de astronauta.
Hay cualquiera,
de astronauta.
Estás sentado en una silla normal, que presentable.
Pues estoy leyendo lo que dicen los oyentes en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también muy pendiente de @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Luis Enrique es un genio. Con lo de streamear ha desviado el foco hacia él mismo, quitándole toda la presión al equipo. Era su único objetivo y lo ha conseguido. ¿Por qué el sustituto de Gaya tiene que ser Balde? ¿Qué pasa? ¿Que aquí solo cuentan los que juegan en el Barça y en el Madrid? Alex Moreno es el que está más en forma y ha hecho muchísimos más méritos que Balde. Madre mía, qué defensa la de España. Nos ha metido un gol Jordania que vete tú a saber el puesto que ocupa en el ranking FIFA. Defendiendo así, no pasamos la primera fase. Otro oyente dice que Nico Williams va a ser lo que fue Mbappé en el Mundial de Rusia. Ya lo veréis. Y otro oyente se pregunta, ¿en el avión oficial de la selección española también va Luis Enrique? Entonces no me interesa la selección. Yo no perdono a gente como él que trata a Yago Aspas como si fuera auténtica basura. Y escuchad a un oyente hablando también sobre el hipotético sustituto de Gaya.
Buenas noches, partidazo de COPE. Sintiendo mucho lo de Gaya, por supuesto, pero que vaya y Balde antes que Alex Moreno me parece un disparate tal que yo no sé de verdad la cabeza que tiene este entrenador y todos los que dicen que Valde debe de ir al Mundial.
¡Viva los haters!
12 y 21, hora menos en Canarias. Mensaje a esta hora de Gema Santos. Gema.
Como cada noche en el partidazo, Juanma, es momento de recordar a todos nuestros oyentes lo fácil que es la vida gracias a nuestros amigos de Berti. Ahorra un montón de tiempo y dinero con ellos, por ejemplo, en tu seguro de coche, que lo tienes ahora desde solo 180 euros al año, solo con Berti, ¿eh? Bueno, y encima te han preparado un regalo que tienes esperándote, un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche. Y además con ellos digo que la vida es mucho más sencilla también porque te ahorras un montón de tiempo. Todas las gestiones las haces desde el móvil, sin tener que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que entra ya en Berti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.